ayuda del Señor. Hermanos, quiero pedirles que abran su Biblia al libro de Lamentaciones, en el capítulo número 3 y versículo 22. El libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones está después de Jeremías, porque precisamente Jeremías fue también, se le atribuye el haber escrito este pequeño libro, pero que tiene un gran contenido que hoy vamos a leer con la ayuda del Señor. Quiero hablarles, hermanos, por un momento bajo el tema: demos gracias a Dios por su fidelidad. En esta noche vamos a concluir esta enseñanza de la palabra de Dios tomando unos minutos para darle gracias a Dios por algunos aspectos que creo que todos nosotros debemos de agradecer día a día al Señor. Pero antes, leamos lo que dice la Escritura, Lamentaciones 3, versículo 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hablemos entonces del tema: demos gracias a Dios por su fidelidad. El comentarista Mateo Henry, algunos de ustedes a lo mejor lo han consultado en algún momento de su vida como cristianos, hizo esta declaración. Dice: sea yo agradecido, primero, que nunca antes haya sido asaltado; segundo, porque solamente, dice, cuando me asaltaron me quitaron el dinero y no la vida; tercero, que si me hubieran quitado todo lo que tenía no habría sido gran cosa; y número cuarto, que yo haya sido la víctima de los ladrones y no yo uno de los ladrones. Así que yo creo que hay momentos difíciles que pasamos en la vida, pero aún por esos momentos de los más difíciles que pasamos en la vida, tenemos que aprender, hermanos, a ver la mano de Dios, la fidelidad de Dios, y eso nos debe llevar a una actitud, a una acción de gracias, porque en cada detalle, y especialmente en los detalles cuando atravesamos las situaciones difíciles, podemos darle gracias a Dios, porque como dice aquí el escritor, Dios es grande en fidelidad. Quiero, hermanos, en primer lugar que veamos, analicemos un poquito lo que significa la palabra gratitud. En el original griego, la palabra gratitud significa reconocer plenamente. También significa celebrar plenamente con acción de gracias, es decir, con alabanza. Gratitud entonces expresa, es una expresión del corazón a través del cual reconocemos los beneficios que hemos recibido de parte de Dios, pero aún más que eso, reconocer lo que es Dios para nosotros. Porque una cosa es reconocer lo que es Dios en nuestra vida, y otra cosa es reconocer las bondades, las misericordias o las cosas que cada día nosotros recibimos de parte del Señor. Pero interesante, la palabra acción de gracias o gratitud es una celebración con alabanza. Es decir, que nosotros debemos nuestro corazón debe de expresarle al Señor, hermanos, a través de la alabanza, a través de la exaltación, lo que Él es y lo que recibimos de parte de Él cada día, en cada momento de nuestra vida. Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos. Dios nos motiva a través de su palabra, a través de muchas cosas. Hermanos, en sus leyes, por ejemplo, lo que quiero que en esta en este punto podamos analizar brevemente. Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos, al punto que en las leyes que Dios estableció, por ejemplo en el caso de Israel en el Antiguo Testamento, las estableció como fiestas de celebración con el propósito de que el pueblo aprendiera en cada momento, en cada aspecto que representa cada una de las fiestas, gratitud a Dios. Y quiero que analicemos, hermanos, algunas de estas fiestas que Dios estableció en su palabra en el Antiguo Testamento, con el fin de que el pueblo aprendiera a vivir, hermanos, en gratitud a Él por su fidelidad, por su persona y por la obra que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Primero, hablemos de la fiesta de la Pascua. Ahí en el libro de Éxodo vamos a ir a leer por lo menos algunos versículos de cada una de estas fiestas para que podamos tener una referencia de su valor en la Escritura. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 24 al 27, dice la Escritura: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a Egipto y los libró, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La fiesta de la Pascua habla precisamente del sacrificio pascual, porque dentro de lo que era la instrucción que Dios le dio a Moisés el día que lo sacó. Interesante, porque antes de que el pueblo de Israel saliera a la libertad después de la esclavitud de Egipto, hermanos, ese mismo día, esa misma noche, Israel por familia sacrificaron un cordero. Y el sacrificio de este cordero por familia les trajo posteriormente la libertad de la esclavitud de Egipto. Entonces, esta fiesta habla precisamente de la salvación. La salvación que ahora nosotros hemos obtenido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera como Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto, así también, hermanos, todos aquellos que hemos acudido a Cristo, que hemos creído en Él, que lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro Salvador. De la misma forma, ese mismo momento, hemos sido liberados de la esclavitud del enemigo. Hemos sido liberados de la muerte espiritual. Hemos sido liberados de la muerte eterna, de la condenación que pesaba sobre nuestra vida. Entonces Israel debía cada año, hermanos, en cierto momento del año, tenían que celebrar, o sea, dar gracias, porque la celebración es dar gracias a Dios con alabanza, con exaltando lo que Dios es y lo que Dios nos da. Israel tenía que celebrar, hermanos, cada año la Pascua, que representaba la libertad que Dios trajo a ellos por medio del cordero que fue sacrificado antes de que ellos dejaran la tierra de Egipto. Y esto es muy interesante porque el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 7, si vamos ahí a la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin la levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí está hablando de una vida de santidad. Y la palabra santidad significa ser apartado para Dios, apartado del pecado o del mundo o de la esclavitud del pecado para vivir para Dios. Entonces Pablo aplica, hermanos, la Pascua que dice que nuestra Pascua es Cristo. O sea, Cristo es el Cordero Pascual, el que nos libera del pecado y que nos otorga la salvación. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de darle gracias. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, si usted ha recibido los efectos de la salvación de su alma, si usted tiene el gozo, como le llama la Biblia, el gozo de la salvación, porque el Espíritu Santo le da testimonio de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y que ha sido liberado del pecado, y que ha sido trasladado de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Entonces debemos, hermanos, de ser agradecidos y levantar una canción o una oración de gratitud cada día al Señor por la salvación que hemos recibido. Imagínense todas aquellas personas que no han tenido, a lo mejor porque no porque nunca hayan escuchado el Evangelio, sino porque el corazón de la persona se ha endurecido para poder reconocer la necesidad de Dios en su vida. Pero cada una de las personas que no han recibido a Cristo y no han experimentado la salvación de su alma, hermanos, no tienen ese motivo para darle gracias a Dios. Y le dan gracias a Dios, o quizás nunca le darán gracias a Dios por esto. Pero nosotros que conocemos a Cristo, que sabemos lo que significa la libertad en el Hijo de Dios, debemos entonces de dar gracias por su bondad y por su misericordia. Como dice Lamentaciones, la misericordia de Jehová, dice, por ella no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es por misericordia que hemos sido salvos. Lo que merecíamos era la condenación, pero Cristo, hermanos, pagó el precio, de la misma manera como ese corderito pascual pagó el precio de la libertad de esa familia que lo sacrificó. De la misma manera, hermanos, por la misericordia de Cristo, usted y yo hemos recibido el perdón de Dios para nuestra salvación. La segunda fiesta que celebraba Israel, o que fue mandada por Dios para celebrar, está en el capítulo 23 del libro de Éxodo y versículo 16. Vamos a ir ahí de nuevo, capítulo 23, 16, dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido el fruto de tus labores del campo. En este versículo hay dos fiestas que tenían que celebrar. Primero, la primera es conocida como la fiesta de las primicias. Cuando Israel sembraba, porque ustedes saben que en aquellas tierras del antiguo tiempo, la provisión de alimento para el pueblo venía o del campo, de las siembras, de lo que sembraban los labradores, los campesinos, digámoslo de esa manera, o de aquellos que cuidaban ovejas, los que se dedicaban a cuidar ovejas, cabras y bueno, otro tipo de animales de corral. De ahí venía prácticamente la fuente de alimentación del pueblo. Y en este caso, Dios está mandando a Israel que celebrara fiesta, o sea, que diera gracias con alabanza, con reconocimiento a Dios por los primeros frutos. O sea, cuando se sembraba y salían los primeros frutos de esa cosecha, esos primeros frutos, hermanos, anunciaban un motivo por el cual darle gracias a Dios. Entonces todo el pueblo tenía que celebrar una fiesta a Jehová por esos primeros frutos. Y 40 días después tenían que celebrar la segunda fiesta que aparece acá, que es conocida como la fiesta de Pentecostés. Tenían que celebrar la cosecha completa, o sea, la plenitud de la cosecha que habían recibido de parte de Dios. Entonces, en primer lugar, la fiesta de las primicias nos habla de la provisión de Dios. Y la fiesta de Pentecostés nos habla de la seguridad del sostenimiento que tenemos en Dios. Israel tenía que darle gracias a Dios por los primeros frutos, porque eso anticipaba que Dios iba a proveer para cada una de sus necesidades. Y cuando ya ellos recogían toda la cosecha, celebraban el Pentecostés, que era darle gracias a Dios por la seguridad de la sustentación que ellos tendrían en el tiempo después que llenaban los graneros con toda clase de semillas que ellos habían sembrado. Como decir, Señor, tenemos provisión para todo el año hasta que llegue la siguiente cosecha. De esa manera vivía Israel, hermano, agradecido por los primeros frutos, pero agradecido también por la plenitud. Y esto nos habla, hermano, de la provisión y nos habla de la seguridad que usted y yo tenemos en el Señor en materia de sostenimiento. Es por eso que debemos de darle gracias a Dios por lo que nos da, ¿verdad? Debemos de darle gracias a Dios porque nos da trabajo. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos da sustento. Tenemos que darle gracias a Dios incluso anticipadamente por fe, porque sabemos que en Él vamos a ser, hermanos, cuidados, protegidos, y que Dios va a suplir nuestra necesidad. El apóstol Pablo, como todo esto tiene una referencia en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses, quiero que vayamos ahí en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos enseña, hermanos, a vivir una vida agradecida. Primero, leamos en el versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Versículo 6, por nada estéis afanosos. La palabra afán o afanarse significa preocuparse desmedidamente. Y a veces nos preocupamos desmedidamente, especialmente cuando estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos, hermanos, de peligro que nos rodea. Pero dice la palabra que por nada debemos de estar afanados o preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. O sea, gracias por lo que tenemos y gracias por lo que recibiremos. ¿Qué hacía Israel, hermanos, cuando ellos celebraban la fiesta de las primicias? Daban gracias a Dios por los primeros frutos, pero al mismo tiempo estaban dando gracias a Dios porque la cosecha iba a madurar y que iban a recoger en plenitud toda la cosecha de lo que habían sembrado. Entonces estaban confiando de que Dios iba a proveerles para sus necesidades en el momento oportuno. Y más adelante, en el versículo 17, dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La fiesta de Pentecostés era precisamente, hermanos, una acción de gracias por la provisión de Dios para suplir, como dice aquí Pablo, todo lo que nos falta. Toda necesidad ha sido ya suplida por el Señor. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y debemos de aprender a confiar. Los cristianos, mis hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios, que si Él nos da los primeros frutos, Él también va a suplir plenamente cada una de nuestras necesidades. No importa las dificultades que a veces tengamos que enfrentar en nuestra vida, Dios siempre, hermanos, cuidará de cada uno de cada una de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte, cualquier cosa que sea, Dios la va a suplir. Y si en algún momento determinado no sentimos, hermanos, que Dios está supliendo esa necesidad, a lo mejor es porque Dios quiere desarrollar mayor fe en nosotros. Porque Dios siempre tiene un propósito cuando permite que algo suceda en nuestra vida. Y a veces también Dios, hermanos, no suple una, digamos, una necesidad física o material en el momento que nosotros esperamos que la supla, porque Dios nos está llamando la atención. Muchas veces Dios ocupa las necesidades primarias de la vida para llamarnos la atención, hermanos, a aspectos espirituales que hemos descuidado. Por ejemplo, la vida de santidad. A veces Dios puede utilizar una crisis en el área económica, hermanos, para volvernos a revisar cómo estamos caminando en la vida espiritual delante de Él. O para fortalecer nuestra fe, para que nosotros podamos, hermanos, confiar en Él plenamente en nuestra vida y en nuestras necesidades cotidianas. Entonces, Israel tenía que darle gracias a Dios por la salvación en Cristo, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Tenían que darle gracias a Dios por los primeros frutos de la cosecha, pero también tenían que darle gracias a Dios cuando recogían la cosecha ya completa, que era prácticamente lo que aseguraba que ellos iban a ser sustentados durante un año más hasta volver a cosechar. La fiesta número 4 es la fiesta de los tabernáculos. Los tabernáculos, esta fiesta habla de la protección y de la sustentación de Dios en el desierto. Levítico 23, el libro de Levítico 23, versículos 41 y 43 dice: y le haré fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y así habló Moisés a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne de Jehová. 40 años Israel vagó en el desierto. Y en esos 40 años Dios los hizo habitar en tiendas, pero no solamente eso, sino que Dios, hermanos, durante esos 40 años, y aquí tiempo faltaría para recordar la provisión que Dios le dio a Israel durante esos 40 años, les dio agua, les dio pan, más adelante les dio carne, los cubrió del calor del día, los cubrió del frío de la noche, los guió, los condujo, puso líderes entre ellos, les dio sanidad, porque ahí se menciona en el libro de Éxodo por primera vez, ¿verdad?, el nombre de Jehová, nuestro sanador, porque precisamente Dios, hermanos, sanó a Israel de las mordeduras de las serpientes venenosas, y de ahí Dios se revela como el Dios sanador. También dice la palabra que la ropa de ellos no se envejeció, los zapatos no se envejecieron. Es decir, que Dios tuvo, hermanos, cuidado de cada uno de ellos durante ese tiempo. Y también nos habla de la sustentación de Dios, hermanos, en tiempos de crisis. Hay crisis en el mundo, sí, pero los hijos de Dios seguimos confiando en Dios y no tanto en la manera como el mundo, hermanos, está o se conduce. Porque sabemos que Dios, hermanos, cuidará de sus hijos a pesar de la crisis. No digo que en alguna medida la crisis económica o de otro tipo, de guerra o de violencia, nos puede afectar a los cristianos, porque somos humanos y estamos en este mundo. Pero Dios ha prometido, hermanos, cuidar y sustentar nuestra vida. Entonces, ese cuidado que usted y yo recibimos cada día de parte de Dios, en el área de la salud, en el área de la protección, en el área de tener un techo donde descansar, de tener un trabajo para poder llevar el pan de cada día al hogar, el poder, hermanos, tener un Dios que nos sana, un Dios que nos dirige, un Dios que nos conduce en cada día de nuestra vida, también esto es motivo de darle gracias a Dios. Porque en todo ello vemos la fidelidad de Dios, vemos la fidelidad de Dios en la salvación, vemos la fidelidad de Dios en proveer el alimento, el pan de cada día, vemos la fidelidad de Dios en proteger, en guardar nuestra vida aún en el tiempo, hermanos, de la crisis. Otra de las fiestas que celebraba Israel Era la fiesta de la expiación. Aquí mismo, en el libro de Levítico 23, versículo 26 y 27 dice: también Jehová habló a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. El famoso Yom Kippur es la fiesta de gratitud a Dios por la otorgación de su perdón y de su gracia a la vida de Israel. ¿Cómo funcionaba el Yom Kippur para Israel? Cada vez que Israel celebraba el día de la expiación, estaban pidiéndole por una parte perdón a Dios por sus pecados. El pueblo llevaba ofrendas, llevaba sacrificios al altar y el sacerdote hacía la expiación a través del cordero. Ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Era el único día que él podía entrar a ese lugar. Y derramaba la sangre sobre el propiciatorio y ahí hacía reconciliar al pueblo con Dios. En otras palabras, Dios pasaba por alto el pecado. Dios pasaba por alto los actos, hermanos, de desobediencia, los actos de rebeldía que los judíos habían cometido delante de él hasta ese momento de la expiación. Entonces Israel quedaba reconciliado con Dios a través de la expiación por la sangre del cordero en el lugar santísimo, pero al mismo tiempo Israel comenzaba un nuevo año, una nueva etapa, ¿verdad?, de su vida a partir de ahí. O sea que marcaba el perdón hacia ese momento y también marcaba un nuevo inicio para su vida. Y hermanos, eso también es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando Dios nos perdona, mire, cuando usted y yo recibimos el perdón de Cristo, que dice la Biblia en la primera de Corintios, segunda de Corintios 5, 17. Vamos a leer aquí este versículo de la palabra de Dios. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ahí se otorga el perdón que se otorgaba al pueblo en el Yom Kippur, como un tipo de la obra de Cristo, ¿verdad? Ahí se oficiaba el perdón, se declaraba el perdón, pero también dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo inicio, un nuevo, hermano, una nueva historia, una nueva página de la vida de la persona. Y eso es lo que representaba también el Yom Kippur: perdón y un nuevo día, una nueva oportunidad delante de Dios. Y hermanos, cada vez que nosotros vamos al Señor, claro, estamos en este cuerpo, como decía Pablo, de muerte, y a pesar de que somos cristianos, a pesar de que hemos aceptado a Cristo, a pesar de que hemos recibido el perdón del Señor y ahora somos hijos de Dios, pero siempre, hermanos, en una u otra forma ofendemos a Dios, ¿verdad? Ofendemos a Dios a veces con lo que pensamos, con lo que hablamos, aún con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que decidimos en nuestro corazón, es decir, con nuestras acciones. Estamos ofendiendo a Dios, estamos pecando delante del Señor, y a través del perdón nosotros podemos limpiar el camino de nuestra vida o nuestra vida, y al mismo tiempo, hermanos, comenzar una nueva oportunidad en Dios. Dios nos perdona, y al mismo tiempo el perdón, Dios nos otorga las oportunidades para que nosotros podamos, hermanos, crecer, podamos vencer esos pecados que se han constituido en una atadura espiritual en nuestra vida. Pero Dios nos da cada día, nos da nuevas oportunidades para poder, hermanos, caminar rectamente delante de Él. Si no fuera por ese perdón, Hermanos, que usted y yo recibimos diariamente cuando acudimos a la sangre de Cristo en nuestra vida, no podríamos caminar delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que el pecado hace una pared, levanta una pared entre Dios y el hombre. O sea, hay una barrera. No podríamos tener comunión con el Espíritu Santo. No podríamos tener comunión con Jesús. No pudiéramos, hermanos, tener comunión con la palabra, ni por lo tanto traer las promesas de Dios a nuestra vida, si no fuera por la limpieza y la restauración y la nueva oportunidad que Dios nos da a través del perdón de nuestros pecados. Es por eso que el Señor Jesús, quiero aquí leer dos versículos de la Biblia. Uno está en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, que la enseñó para una práctica diaria, no para de vez en cuando, sino la intención de Jesús al enseñarnos sobre la oración fue para que nosotros la practicáramos cada día. Y dentro de lo que es la enseñanza de la oración, dice el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 9 habla de que en la oración nosotros tenemos que glorificar a Dios y al mismo tiempo reconocer que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. En el versículo 10 habla de que debemos de orar pidiendo que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida cada día, o sea, que nosotros podamos vivir en su voluntad cada día. Pero el pecado nos puede apartar de hacer esa voluntad, de vivir en esa voluntad cada día. Por eso dice el siguiente versículo, el 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice: Señor, perdóname mi deuda contigo. ¿Y cuál es la deuda que tenemos con él? La deuda es el pecado. El pecado que cometemos. Entonces, cuando Dios dice aquí, perdona nuestras deudas, nos está invitando, hermanos, para que nosotros continuamente podamos practicar la oración de buscar el perdón de Dios, de buscar la limpieza, la oración de santificar nuestra vida delante de Dios. Y esto, hermanos, tenemos que hacerlo continuamente, porque continuamente estamos ofendiendo a Dios. Usted dirá: pero mire, yo no hago nada que haya ofendido a Dios. A veces no solamente pecamos por hacer cosas que desagradan a Dios, sino pecamos porque no hacemos cosas que Dios quiere que hagamos. O sea, lo que se conoce como los pecados de omisión. Uno son los pecados de comisión, que es por lo que yo he hecho que no agradó a Dios, y los de omisión es aquellas cosas que se nos olvidan, que se nos olvidan hacer y que están declaradas por Dios en su voluntad que las hagamos. Entonces veamos, hermanos, qué lindo. Israel tenía que vivir agradecido por la salvación que habían recibido en Cristo. Segundo, por la provisión de los alimentos y del sustento de Dios sobre sus vidas, los primeros frutos, como también la plenitud de la provisión en el día de Pentecostés. Pero también tenían que darle gracias a Dios por sustentarles día a día en un desierto, en medio de lo inhóspito, en medio de la crisis. Ellos tenían que darle gracias a Dios porque de manera milagrosa Dios sustentó sus vidas, y de la misma manera, hermanos, Dios lo hace con nosotros. Y por otro lado, tenían que darle gracias a Dios por el perdón, porque el perdón nos permite tener comunión con Él. Nos permite, a pesar de que pecamos, nos permite, hermanos, permanecer en comunión con Él a través de la santificación de nuestras vidas por medio del perdón. Y la última fiesta que quiero mencionarles es la fiesta del Purim. Para ello vamos a ir al libro de Esther. La palabra Purim significa suerte. Pero se conoce así, no porque Dios avale la buena o la mala suerte, sino que se conoce así porque el que puso, por decirlo así, en la suerte, en sus, a sus dioses o a sus costumbres paganas, fue precisamente Amán. Si usted lee conmigo en Esther 3:7, dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. O sea, ellos tenían en sus fetichismos, en sus costumbres paganas, echar suertes. Y cada vez que echaban suertes, ellos podían tomar ciertas decisiones. En este caso, Amán tenía en su corazón el poder destruir a la nación de Israel, destruir a las familias de Israel. Y el día que delante del rey se echó suerte, él hizo prácticamente una decisión de terminar con la nación de Israel, y para ello estableció una fecha, un momento, para poderlo, según él, deshacer a la nación de Israel de todo lo que era el imperio del rey Asuero en aquel tiempo. Sin embargo, esa decisión o esa suerte, digámoslo así, tomando desde el punto de vista del contexto, no cayó sobre Amán, sino en la liberación del pueblo de Israel. Y es por eso que más adelante, en el capítulo 9, quiero que leamos el capítulo 9 en el versículo 25 al 28, dice: mas cuando Esther vino a la presencia del rey, ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vinieron sobre, vieron sobre esto, y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Ahora, ¿por qué se estableció esta fiesta de Purim, conocida así? Porque prácticamente, hermanos, está celebrándose la protección de la liberación de Israel y de cada una de las familias de la destrucción. O sea, Satanás, a través de Amán, había planificado, la intención era destruir a todas las familias que estaban dispersas en todo el imperio medio persa en aquel momento. Esa era la intención de Satanás. Pero Dios, hermanos, cambió, Dios trastornó esos planes del enemigo, y prácticamente aquel que había planeado la destrucción de Israel fue el que finalmente fue destruido. En la misma horca que él había preparado para destruir a la nación de Israel, destruir a Mardoqueo, destruir a Esther, porque también Esther era una mujer judía, esa misma horca supuestamente donde él se iba a gloriar para destruir a los líderes de la nación de Israel y a todas las familias dispersas en el imperio, se usó para su propia destrucción. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano, si lo aplicamos a nuestra vida? ¿Por qué debemos de darle gracias a Dios? Mire, el enemigo tiene un plan oculto cada día para cada uno de los hijos de Dios. planes de muerte, planes de destrucción. Jesús lo declaró en Juan 10:10. El ladrón, dijo Cristo, refiriéndose a Satanás con la palabra ladrón, dice, ha venido para robar, para matar y para destruir. ¿Cuáles son los planes del enemigo para usted y para mí? Hermanos, es de robar, matar y destruirnos. Pero Jesús dijo, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, de la misma manera como Dios trastornó el plan de Amán, hermanos, y en el día de Purim, en el día de su suerte, que creyó que iba a destruir a la nación de Israel, ese mismo día, él mismo fue destruido juntamente con su descendencia. ¿Por qué? Porque Dios trastorna los planes del enemigo. Amados hermanos, debemos de darle gracias a Dios. Mire, a veces no nos damos cuenta, yo estoy más que seguro, que no nos damos cuenta cuántos planes el Señor trastorna del enemigo sobre nuestra vida. No nos damos cuenta cómo Dios nos guarda, no nos damos cuenta cómo Dios nos provee, no nos damos cuenta cómo Dios nos protege de las plagas, de la destrucción. Hermanos, cómo Dios protege la vida de nuestros hijos, cómo Dios protege nuestra vida espiritual. A veces no nos damos cuenta porque como no vemos al enemigo y como no tenemos por escrito al ojo cada día cuáles son los planes de Satanás, se nos olvida. Pero mire, hermanos, Dios trastorna los planes del enemigo. Y esta es una de las razones por las cuales usted y yo, cada día de nuestra vida, y hoy que estamos concluyendo un año casi ya, hermanos, debemos de darle gracias a Dios. Gracias a Dios por la salvación de nuestra alma en Cristo. Gracias a Dios porque Él nos provee, hermanos, para nuestra sustentación. Gracias a Dios porque Él garantiza nuestra sustentación. Gracias a Dios porque Él, hermanos, nos protege aún en medio de la crisis, como lo hizo con Israel en el desierto. Debemos de darle gracias a Dios por el perdón, el recurso, el perdón que nos mantiene o nos da la oportunidad de mantenernos en comunión con Él, y también darle gracias a Dios porque Él trastorna los planes de Satanás. Si hay alguna necesidad, alguna situación, hermanos, en su vida, alguna crisis, algún problema, por ejemplo, de salud, ya sea en nosotros, en un miembro de la familia, o alguna situación con los hijos, o algún panorama, hermanos, un poco oscuro hacia el futuro, en cualquier área de la vida, no nos olvidemos que Dios tiene el poder de transformar, de cambiar esos planes de destrucción, esos planes malignos, y traer bendición a nuestra vida. Si usted y yo hemos creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso, hermanos, la esperanza siempre de la obra de Dios en nuestra vida siempre está latente. Por eso es que dice, y aquí para terminar, volvamos a Lamentaciones cuando dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. O sea, cada día, hermanos, y podríamos decir cada momento de nuestra vida, es esa mañana, esa nueva mañana. No necesariamente tiene que ser el día de mañana cuando salga el sol. Hoy, hermano, en la fe puede ser el nuevo día, la nueva oportunidad que usted y yo podamos ver la gloria de Dios, el poder de Dios en nuestra vida, el poder de salvación, el poder de sustentación, de provisión, el poder de protección, el poder de su perdón, como también, hermanos, el poder de la victoria sobre toda aquella obra oscura del enemigo, sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Hoy podemos nosotros, hermanos, experimentar un nuevo mañana. En la gracia de Dios, podemos pedir al Señor que Él nos dé victoria en esa prueba, en esa adversidad, en esa situación. Podemos decirle, Señor, dame hoy un día nuevo, que pueda ver la victoria tuya sobre esta situación, sobre esta necesidad que estoy pasando en mi vida, y Dios lo va a hacer, porque dice, grande es su fidelidad. No porque nosotros lo merezcamos. Usted y yo no vamos a recibir todas estas bendiciones que recibió Israel, hermanos, porque somos las personas más buenas del mundo, sino porque Dios es fiel, por su fidelidad, por su gran fidelidad. Usted y yo tenemos, hermanos, la oportunidad de ser candidatos de las bondades de Dios, de su misericordia, porque Él es fiel y porque Él es un Dios de misericordia. Entonces quiero, hermanos, en esta en esta tarde, que terminemos orando al Señor y terminemos este servicio dando gracias a Dios por algunas cosas que yo voy a mencionar en la oración y que quiero que también usted las haga suyas y que usted también ore, se una en la oración por estas bondades que hemos recibido de parte de Dios, no solamente en este año que estamos concluyendo, sino porque tenemos la seguridad que el día de mañana y en el futuro, si el Señor tarda en venir, sus bondades van a continuar sobre cada una de nuestras vidas. No es que aquí estemos diciendo, Señor, gracias por lo que hemos recibido, sino también, Señor, gracias porque vamos a recibir de ti tus misericordias y tus bondades de la misma manera como ha sido fiel hoy, seguirá siendo fiel mañana, porque Dios no cambia, porque Dios es inmutable, su fidelidad es de la eternidad hasta la eternidad. Dios va a seguir siendo fiel. Aún dice la palabra, cuando nosotros seamos infieles, Dios ha de permanecer fiel, porque Él, hermanos, es un Dios inmutable, no cambia, y su fidelidad continuará respaldando nuestras vidas. Quiero pedirles que se pongan de pie para que oremos al Señor y le demos gracias por su misericordia y por su fidelidad. Amado Señor, en esta noche, Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque en nuestro caminar contigo, Señor, podemos ver no solamente lo que haces, sino te podemos ver a ti sustentando nuestras vidas. Podemos ver, Señor, y sentir tu presencia a nuestro lado, aún en los momentos más difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos de dolor, en los momentos de peligro. Podemos ver, Señor, tu mano, podemos ver tu presencia, podemos sentir que tú estás, Señor, con nosotros. Y ese es motivo de dar gracias, motivo de dar gracias, Señor, por tu fidelidad, por estar ahí. Tu palabra dice que aun cuando nuestro padre o madre nos dejaren, Señor, con todo tú nos recoges. Significa que nos pueden faltar, Señor, las personas que más nos amen. Nos pueden faltar, Señor, las personas a quien nosotros amamos más, de quien esperamos más en algún momento de la vida. No estará mamá, no estará papá, no estará el esposo, la esposa, no estará el papá, el padre, no estará el hijo, no estará el buen hermano, no estará quizás el pastor, el líder, pero tu palabra dice, con todo yo te recogeré. Significa que tú, Señor, sí estarás fielmente, oh Dios, presente a nuestro lado, aún en los tiempos más críticos, más difíciles. Y te pido, Padre, por aquellos hermanos que en este momento, Señor, estén atravesando un momento difícil, un momento de crisis, como le sucedió a Israel allá en el desierto, cuando las serpientes del desierto, Señor, mordieron al pueblo y la muerte vino, Señor, sobre aquellos que recibieron las mordeduras de la serpiente. Un momento de crisis en el desierto. Pero tu palabra dice, Señor, que tú te revelaste a Israel para sanar, para restaurar esas vidas, para neutralizar el poder, Señor, de la enfermedad que produjo, Señor, esa crisis. Y tú sanaste, Padre, a cada uno de ellos y te revelaste a ellos como Jehová, tu sanador. De ahí viene, Señor, la maravillosa revelación de que tú eres nuestro sanador. Que tú sanas toda dolencia. Que tú sanas toda enfermedad. Que tú sanas toda crisis. Que tú sanas, Señor, todo aquello, Padre, que atenta contra nuestra vida. Señor, tú eres el garante de nuestra vida. Señor, te pido que obres en la vida de mis hermanos. Señor amado, declaro ese milagro, Señor, en el área de necesidad que hay en la vida de tus hijos en esta hora, Padre. Si es en el área de la salud, pon tu mano sanadora. Señor amado, en el nombre de Jesús, trastorne ese plan maligno, Señor, de enfermedad. Oh, Señor, y trae tu sanidad, trae tu restauración, Señor, en el nombre de Jesús. De manera milagrosa, sobrenatural, Padre, como tú obras en nuestras vidas, oh Dios, manifiesta tu poder, Señor. Trae un nuevo día. Tu palabra dice, tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, en la mañana de nuestra fe, del momento cuando creemos en ti, Padre, oh Señor, trae una respuesta, trae una solución, Señor, una victoria en esta hora, Padre, en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esa fidelidad, por ese cuidado que tú tienes, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias te damos, Padre, por el milagro de la salvación que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Gracias, Señor, por esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Por esa sangre somos salvos, perdonados, reconciliados contigo. Ahora podemos, Señor, decir que somos hijos de Dios. Pero fue por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario que hemos recibido ese beneficio, Señor, de la salvación, Padre. Gracias, Señor, porque ahora somos templo de tu Espíritu. Ahora tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos has dado, Señor. Gracias por el gozo de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque ahora podemos caminar, Padre, como hijos delante de ti, reconociendo que tenemos un Padre en el cielo, Señor, que cuida de cada una de nuestras vidas y que podemos acercarnos a ti, oh Dios, como Jesús nos enseñó, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor amado, esa relación de hijo y padre es la que nos mantiene, Señor, caminando, Padre amado, en confianza, en seguridad cada día. En esta vida, oh Dios, gracias, Padre, gracias por tu protección. Señor, estamos viviendo tiempos críticos, tiempos de peligro, pero tu mano está con nosotros, Señor. Tu presencia se ha convertido en un escudo alrededor de cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, por esa protección sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Señor amado, gracias, Señor, porque tú eres el que cuidas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. También te doy, Señor, por los milagros que tú has prometido hacer en nuestras vidas. No vivimos, Señor, por nuestras capacidades, sino vivimos por tu capacidad, Señor. Y tu capacidad se muestra día a día de forma milagrosa. La misma vida, Señor, espiritual, el caminar en fe es un milagro cada día. Podemos esperar en ti, Señor, esa obra sobrenatural que nos sostiene, Padre. Esa provisión sobrenatural, Señor, esa protección sobrenatural. Oh Señor, gracias Padre, porque tú obras milagros día a día en nuestras vidas. Señor, a veces no nos damos cuenta de esos milagros, pero queremos darte gracias, Señor, por la obra sobrenatural del Espíritu que nos mantiene, Señor, fieles a ti, caminando, Señor, día a día en esa carrera espiritual. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tu palabra se convierte en alimento para nuestra alma día a día. Gracias, Señor, porque tu palabra también son tus promesas. Y en ellas podemos descansar y estar seguros que tú, Señor, las has de cumplir día a día en nuestra vida, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la familia, por la esposa, por mis hijos, por mi esposa, por los padres. Gracias, Señor, por la familia extendida. Es una bendición tener una familia. Es una bendición tener, oh Dios, la cobertura de un hogar. Padre, gracias por el pan de cada día. Gracias por el trabajo, Señor, que tú provees. La sabiduría, las capacidades de poder hacer, oh Dios, ese trabajo. Porque a través de él podemos recibir, oh Dios, un beneficio para sustentar nuestras necesidades. Padre amado, bendecimos esa fuente de trabajo. Bendecimos, Señor, esa empresa. Bendecimos, Señor, ese negocio. Bendecimos, Padre, esa fuente de provisión de mis hermanos. Padre amado, te amo gracias, oh Dios, porque tú eres el que abre las puertas de oportunidad, Señor, las puertas de provisión para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por la iglesia. Te damos gracias por la familia espiritual que encontramos en la iglesia. Te damos gracias por los líderes que nos presiden, Señor. Te damos gracias por los servidores que nos ayudan a crecer, Señor, en la vida espiritual. Te damos gracias por el compañerismo, por la comunión que tenemos en la iglesia. Padre, te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos. Oh Señor, gracias por darnos la bendición de pertenecer a la familia de Dios. Oh, gracias porque Jesús, Señor, nos da el privilegio de llevar su amor al mundo perdido. Gracias porque tenemos la oportunidad de testificarle, Señor, a otros del amor y la salvación y el perdón que hay en Jesús. Oh Señor, gracias Padre. Gracias Señor, porque cuando muramos, cuando cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, los abriremos en el reino de Dios. Oh Padre, gracias porque tú has hecho provisión eterna para cada uno de nosotros. Gracias Señor, porque un día nos levantaremos en gloria. Oh Señor, gracias porque reinaremos con Jesús. Gracias Señor, porque cuando Él venga, nos encontraremos con Él. Oh Señor, gracias Padre, por todo lo que tú has provisto en el futuro, Señor amado. Gracias por la segunda venida de Cristo. Gracias Señor, por el encuentro con Él. Gracias Padre, por la eternidad. Oh mi Dios amado, hay tantos motivos por los cuales, Señor, dar gracias por tu fidelidad. Porque todo viene de ti, todo procede de ti, Señor. Nada de lo que tenemos y lo que hemos de recibir, oh Dios, lo recibiremos por otro medio, sino porque tú eres bueno. Porque tu misericordia es grande, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. En esta hora, mi Dios, bendíceles, bendice cada familia. Trae los milagros que mi hermana necesita, que mi hermano necesita, Padre. Obra, Señor, de manera sobrenatural, poderosa, milagrosa, en cada batalla, en cada crisis, en cada situación. Señor, en la vida de tus hijos en esta hora, Padre, desata tu poder, oh Dios. Desata tu gloria, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Señor. Porque tú lo has prometido, Padre. Gracias, Dios amado. Ayúdanos a vivir agradecidos. A vivir, Señor, con gratitud en nuestro corazón. Por tu
fidelidad, Padre. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Pueblo, Padre, guárdalo, Señor, que salude este lugar, oh Dios, y te pido que esos cielos continúen abiertos, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, y que tus bondades, Señor, se sigan derramando sobre cada uno de nosotros. Señor amado, a ti damos la gloria y la honra y la gratitud, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.